con y refresco. Se prepara una jarra.
Agarra la jarra. Agarra la jarra.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone,
vas a la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a $78 el kilo. Y lleva milanesa de res pulpa blanca a $158.90 el kilo. Sí, a solo $158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 15. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Marquetín y Javier Risco.
Al aire.
Somos socios Estados Unidos y México para siempre. Por eso la vida de nosotros, esta lucha la llevamos. A veces hay inquietudes, desacuerdos.
Le otorga suspensión definitiva al licenciado Edmundo Jacobo Molina, nuestro secretario ejecutivo. Suspensión que se deriva del juicio de amparo indirecto que dicho funcionario presentó.
El señor vive en otra realidad. A lo mejor para él México es seguro. Claro, vive en un palacio, come gratis todos los días, le rinden pleitesía todos sus empleados. Para él seguramente México es seguro.
Así las cosas.
Siete de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 14 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Ya lo sabe, estamos muy al pendiente de todo lo que nos escribe y también preguntarle si ya tienen el café en mano para despertar en este martes 14. Recuerde que el día de mañana es quincena, así que por lo menos esa es la motivación del día de hoy. Cuéntenos, cuéntenos por favor, y gracias por escribirnos desde muy temprano y por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y también está en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. Mi querida Anita, al pendiente de los teléfonos.
Y estamos tomando en este momento un delicioso café, el café de las 7 de la mañana, un café calientito, ¿no?
Ya te lo estás acabando, ¿eh?
Ya me lo estoy acabando.
Todo indica.
Pero todavía está caliente, recién hechecito, un gran café, café de altura, a las 7 de la mañana. Pero bueno, gracias en verdad a todos los que han estado desde tempranito. Ya saben, aquí estamos, ahora sí que desde las 6 de la mañana. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Tan pronto suceda y si hubiese algo que destacar aquí, se los comentamos.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno. Bueno, este martes en Así las Cosas, Javier Risco, traemos mucha, mucha información. Me parece que hoy, por lo menos, se destaca prácticamente en todas las agendas informativas por lo que sigue sucediendo en torno al Instituto Nacional Electoral. Y yo veo, digamos, como dos vertientes. Uno, lo que pasa ahorita en el Instituto Nacional Electoral. Y, pues, por ejemplo, ya ayer lo platicábamos aquí con el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con Edmundo Jacobo. Bueno, pues ayer regresa, digamos, a trabajar, regresa a sus funciones y todo lo que sigue sucediendo en torno a este plan B de la llamada reforma electoral y lo que hará o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algún momento. Y por el otro lado, Javier, lo que tiene que ver con la renovación de los consejeros y de las consejeras, los cuatro consejeros que se van y por lo tanto tienen que ser renovados, y lo que ha sucedido en torno a ello, Javier, el asunto de los exámenes, quiénes se presentaron, cómo se presentaron, hubo o no irregularidades. Por ahí ha habido algunas personas que participaron en el proceso que de manera abierta pues han denunciado que ha habido irregularidades, por ejemplo, en el conteo de los aciertos o en el tipo de preguntas que se hacían y las respuestas a las preguntas. Pero me parece, Risco, que el tema electoral es el tema que está ahí, justo también por las fechas. Nos lo decía ayer Ernesto Núñez, nuestro explicador político, pues que estos son los días, digamos, importantes para la definición de quiénes serán los nuevos consejeros, las nuevas consejeras del INE. Y por el otro lado, reiteramos lo que se está discutiendo, debatiendo entre otros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así es, eso como uno de los temas, Gaby. Y también ayer por la tarde empezó a circular esta declaración hecha por el expresidente Felipe Calderón sobre el fallo de Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública, en la que fue su primera declaración luego de que su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fuera acusada por narcotráfico en Estados Unidos. Felipe Calderón dijo que tiene dudas sobre el fallo que se dio en el juicio y acusó que existe una persecución política en su contra. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer el expresidente Felipe Calderón. Esto lo dijo desde Madrid en el famoso chacaleo, que es cuando te agarran los reporteros saliendo de algún evento. Y bueno, pues varios reporteros se acercaron a él y esto fue lo que dijo el expresidente.
Soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos.
¿Usted en
yo quise, ¿sí?
Perdón, se defendió, perdón, no, se defendió porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente contra...
Bueno, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno.
Bueno, exacerbar esa persecución básicamente es, expresidente, porque Genaro García Luna fue durante 6 años secretario de Seguridad Pública. Y hoy está detenido en Estados Unidos. Hoy se espera el próximo 27 de junio la sentencia hecha por el juez Brian Cogan alrededor de sus vínculos con el narcotráfico. El expresidente dice que faltaron pruebas, que a él le hubieran gustado ver videos, ver videos o cheques firmados. Hay que decir que durante muchos años varios especialistas han dicho que así no funciona ni la corrupción ni los vínculos entre autoridades y el crimen organizado. No hay videos donde ocurran estos encuentros, pero las acusaciones desde la Fiscalía de Estados Unidos han sido...
Bueno, pues por lo menos convencieron al jurado. Y lo convencieron de manera unánime al jurado allá en Estados Unidos. Y bueno, pues ahora sí que se le declaró culpable de las 5 acusaciones que tenía en su contra, de los 5 cargos sabíamos que tenía en su contra, e insistimos, hubo un jurado de 12 personas que de manera unánime lo declararon culpable. Entonces, sí, bueno, también aquí se decía, y lo comentábamos en muchas ocasiones, sobre todo también con Elías Camagi, este extraordinario reportero del País, que fue también nuestra voz allá desde Nueva York mientras estaba el juicio en contra de García Luna, decíamos, pues sí, claro que aquí de repente nos gustaría, oye, queremos ver más, queremos más pruebas, queremos que nos cuenten más, pero para el juicio en Estados Unidos, pues les fue suficiente, ¿eh? Sí. Para lo que querían lograr, les fue suficiente con las pruebas que se presentaron. Entonces, bueno, pues, en fin, son la voz del expresidente Felipe Calderón.
Sí, bueno, y también su carta, ¿no? Me parece que había publicado justamente una carta a través de sus redes sociales después del veredicto del jurado, en donde, bueno, pues lo que siempre nos llama la atención es la falta de responsabilidad también, insistimos, de que el secretario, no se trata de un subsecretario, no se trata de un funcionario estatal, sino del hombre más importante en materia de seguridad de este país durante 6 años, haya sido vinculado con el narcotráfico y juzgado desde Estados Unidos. Eso no es una persecución, sino más bien pues pediríamos una rendición de cuentas y también una responsabilidad por parte del expresidente. Eso también como uno de los temas. Y Gaby, seguramente ayer viste las fotografías de Marcelo Ebrard. Se reunió ayer con el embajador, con 52 cónsules de México en Estados Unidos, a quienes les instruyó que comiencen con una campaña de información y defensa de nuestro país tras los ataques verbales de legisladores y exfuncionarios del Partido Republicano. Mientras esto sucede en Washington, por acá Ken Salazar dijo, no, espérense, tan amigos como siempre. A ver, vamos a escuchar lo que dijo Ken Salazar.
Lo más fundamental para mí en estos intercambios que hacemos es que somos socios de Estados Unidos y México para siempre. Por eso la vida de nosotros, esta lucha la llevamos. A veces hay inquietudes, desacuerdos, pero sabemos que estamos unidos por la geografía, por nuestra gente, por nuestras economías y siempre la lucha para el bienestar de los pueblos de Estados Unidos y México.
Bueno, se escuchaba muy bajito por ahí la voz del embajador de Estados Unidos en México, pero bueno, pues vamos a ver.
Sí, lo que dice,
¿no?
Es, somos socios de Estados Unidos y México para siempre, por eso la vida de nosotros, esa lucha la llevamos. A veces hay inquietudes y desacuerdos, es lo que decía Ken Salazar.
Bueno, y rápidamente también, Javier, algo que hemos traído en este programa, lo que está pasando con la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, y esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de permitir el llamado cabotaje en México. Vimos también ya un posicionamiento conjunto de algunas aerolíneas. Tenemos en la línea a Diana Olivares, ella es presidenta precisamente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, de la Canaero. Diana, muy buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, Gabriela, Javier, ¿cómo están?
Bien, gracias. Diana, pues un poco el saber de lo que están ustedes, lo que están planteando ustedes sobre esto que se le llama el cabotaje. Si pudieras rápidamente volvernos a explicar qué es para la gente que nos escucha.
Claro. El cabotaje es principalmente que aerolíneas extranjeras puedan tener vuelos dentro de nuestro país. Por ejemplo, llegan de su país internacional, llegan a México y de aquí pueden hacer cabotaje a Monterrey. Esto no se permite en varios de los países y ahorita está la propuesta de que en México se permita. Pero me gustaría acomodarte como un poco más antecedentes, claro, de esto. Uh-huh. Esto viene de la iniciativa de ley, como bien lo mencionaban al principio. Esta iniciativa, el 90% está muy bien hecha porque nos va a ayudar a regresar a categoría 1. ¿Qué es eso? A partir de mayo ya del 2021, nosotros pasamos a ser categoría 2. Eso significa que aerolíneas mexicanas no pueden volar a Estados Unidos más que solamente lo que tenían en ese momento, o sea, los slots que tenían en ese momento. La verdad que ha sido mucha pérdida económica por parte de las aerolíneas mexicanas, tanto taxis aéreos, carga, comercial. O sea, la verdad es de que es un panorama bien duro. Uh-huh. Llevamos ya 2 años en esta situación. La única parte que falta, porque la verdad es que ha trabajado muy bien la FAC y la Secretaría, es esta iniciativa de ley. Entonces, en esta iniciativa de ley, el 90% está muy bien. Con esa vamos a poder salir y pedir ya las auditorías para que ya ven.
Perdón, Diana, que te interrumpa. De este 90%, no quiero que me lo digas todo, obviamente, porque sé que es mucho, pero ¿cómo qué resaltarías de lo que ustedes dicen si está muy bien?
Mira, se toman varias incidencias. Viene la FAA, que es la que hace todo lo de categoría 1, de temas como de aviación, de medicina, de aviación, slots. Ahí de verdad que son muchas incidencias y son muchos temas muy específicos de operativa de aviación. Entonces,
que ustedes parte, dicen eso está bien, eso es 90% muy bien. Okay.
El problema fue aquí que en esta iniciativa, si hubiera salido así la iniciativa tal cual, hubiera sido perfecta. Sin embargo, a esta misma iniciativa le metieron dos temas que son difíciles y que sí necesitamos que se analice con mucho más profundidad, que es el tema de cabotaje y de la paraestatal. Lo malo es de que están combinadas. Entonces, la iniciativa en 90% está bien y en lo otro 10% es el que estamos pidiendo como industria que se revise, que no lo tomen a la ligera, que hay demasiadas fuentes en las que se puede revisar que el cabotaje no es sano para las naciones. Hay cabotajes multilaterales, por ejemplo, en la Unión Europea, pero todos se ponen de acuerdo. Aquí sería un gran problema para todo lo que son empleos, para todo lo que es impuestos. Ojo, SAT, que los impuestos serían menores la recaudación, porque en este caso serían impuestos que tendrían que pagar las líneas aéreas extranjeras. Pero, fuga de talento, sí. Hacer muchas cosas.
Sí, Diana, ¿qué tal? Te saludo a Javier Risco, buenos días.
Hola, Javier.
A ver, el tema del cabotaje y desde que se publicaba esta ley de aviación civil y ley de aeropuertos, lo hemos repetido en este programa, llevamos, si no semanas, meses, diciendo esto, diciendo necesitamos que se analice con más tiempo esta ley de cabotaje porque puede ser un golpe muy fuerte. Perdón, llevamos meses diciendo esto. ¿Por qué cambiaría hoy esta ley? ¿Qué les hace pensar que o desde el Ejecutivo, desde la Cámara de Diputados, van a cambiar particularmente este punto del cabotaje? No han cambiado ni siquiera una coma de esto. ¿Cuánto tiempo tenemos para que este punto específicamente del cabotaje se eche para atrás, Diana?
Claro, bueno, mira, como tú bien dices, el 15 de diciembre se hizo esta iniciativa. Sí. ¿Y qué pasó a partir del 15 de diciembre para acá? Hemos estado trabajando como cámara, como gremio, con todas las aerolíneas para dar información sobre lo que significa el tema del cabotaje. El problema aquí es de que nosotros nos estamos poniendo contratiempos, porque si no sale la iniciativa como está combinada, tiene que salir esa iniciativa para poder llegar a categoría 1. Pero tiene estos dos aspectos, que es la paraestatal y el cabotaje, que hay que analizar con mucho más profundidad por todo lo que conlleva. Entonces estamos en esta disyuntiva y queremos pedir, o sea, en el mundo ideal sería que se pusiera todo lo de categoría 1, que saliera inmediatamente, que como le decía Gabriela, es el 90%, y la otra parte es que no lo tomen de verdad a la ligera, va a afectar completamente la soberanía del país, empleos, recaudación. Entonces sí es necesario que se estudie mucho más a fondo. Hay muchas asociaciones, está lo que es la OASI, IATA, la misma Canaero, hay cualquier cantidad de fuentes donde dicen que esto no es sano para un país. Entonces, estamos ahí en la disyuntiva y queremos pedir y que los diputados se lo revisen. Hemos pedido, hablado con varios de ellos de cuál es la importancia de que no vaya el cabotaje, pero sí la iniciativa de lo de categoría 1. Entonces, lo interesante y lo importante sería que la puedan separar.
A ver, y entonces estamos hablando, has dicho dos cosas, cabotaje y paraestatal. Sí. Entonces, cabotaje, por aquí, por ejemplo, alguien nos pregunta, ¿en el cabotaje se piden a las aerolíneas requisitos para volar en México? ¿Podría volar cualquier aerolínea? Porque no queda del todo claro lo del cabotaje, Diana, si nada más nos lo puedes volver a puntualizar.
Sí, claro. Se está analizando que dentro de la iniciativa o que venga también la parte de que haya reciprocidad real y efectiva. Pero esto también es bien engañoso, porque les voy a decir por qué. No quiero decir algún país pero vamos a decir un tamaño de un país más pequeño. No, no por importancia, sino más pequeño. Seguramente en algún país de Centroamérica, la ciudad más importante de él va a ser una ciudad igual de pequeña en cuanto a población. Entonces él va a decir, bueno, yo te doy mi ciudad más importante y tú en reciprocidad dame el México Monterrey. ¿Sí me doy a entender?
Yeah,
entonces yeah. Es como no hay asimetría. Ahora, seamos bien sinceros y lo dicen los números, son 7 aeropuertos los que son los con más afluencia y los que económicamente podrían ser como más vistos para las aerolíneas en general. Estamos hablando de un México, de un Cancún, de un Guadalajara, de un Cabos, Monterrey, Puerto Vallarta, Tijuana. Esos son los aeropuertos y los destinos más importantes. Entonces ahí, obvio, por un tema de negocios, todos estaríamos enfocados ahí y se perdería el foco para los pequeños estados, todo lo que son las pequeñas rutas, uh-huh. Ahí se perdería foco porque todos estaríamos en esto. Entonces, sí, hay okay. Mucho que estudiar.
Entonces, este es el tema del cabotaje. Ya has mencionado también todo el tiempo lo de la paraestatal. Sí. Y me imagino que te refieres a lo que era Mexicana y lo que pretenden sea ahora, digamos, como una línea aérea de del propio gobierno, digamos. ¿Por qué les preocupa esta paraestatal?
Lo que nos preocupa es de que todo esté con piso parejo. La aviación, el principal foco y el principal pilar siempre va a ser la seguridad. Entonces, es que tenga todas las certificaciones, que sea segura, que tenga todas las oportunidades, las líneas aéreas nacionales igual que la paraestatal, digamos, de que haya, como decía al principio, equidad y un piso parejo. Entonces, también es otro de los temas que se debe de revisar. También igual para todo lo que son los viajeros, que se sientan que están seguros, que se sientan que toda la industria de la aviación tienen la competencia para poder estar trabajando entre todas ellas. Y como lo decíamos antes, a las aerolíneas no nos preocupa la competencia. De hecho, desafortunadamente ya hemos visto ya en este mismo sexenio ya 2 aerolíneas que han quebrado. Entonces, es simplemente, nosotros estamos trabajando como aviación en los mejores costos, en buscar lo mejor para el pasajero, y bueno, también en este caso ahora para todos los que son los empleos de pilotos, de mantenimiento. Somos 1.4 millones de empleados sí. Que trabajamos en la industria aérea en México. Entonces, son 1.4 millones de familias que se verían afectadas o por lo menos alteradas ante una iniciativa así. Así que la pedida es eso, revísenla bien, tengan el foco, las fuentes, no es a la ligera esta decisión.
A ver, estamos hablando con Diana Olivares, ella es presidenta de la Canaero. Diana, va lo del cabotaje, se aprueba lo del cabotaje y sigue lo del cabotaje. ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo de esto? Que es, yo creo, que la pregunta que más se repiten desde los radioescuchas. ¿Cómo afectan directamente al viajero si esto del cabotaje va hacia adelante y se aprueba?
Mira, es bien interesante esa pregunta porque varias han dicho que el cabotaje es como la medicina para tener mayor conectividad y mejores precios. Uno, para todos los viajeros, y lo hemos mencionado también en la Canaero, revisen sus boletos y más o menos en promedio entre un 40 y un 60% es la tarifa de aeropuerto, lo que se pagan como viajeros, solamente por ahí estar empezando. Entonces, esto no es algo que va a servir para esto que se cree que van a bajar precios, no, porque lo que decíamos, todo se va a enfocar en las diferentes destinos que son los más importantes, los 7 mencionados, y los otros van a quedar desprotegidos. Entonces también va a afectar la conectividad. Entonces es muy importante que se estudie en cuanto a precios, conectividad, ojos a por el tema de recaudación. Así que por donde le vean, no hay como un beneficio, un ganar-ganar, sobre todo para nuestro país y para la industria sí. Aérea mexicana, ni siquiera... y principalmente para los viajeros. Entonces, pues sí, llamamos como gremio, como cámara a la revisión. Sin embargo, también tenemos la prisa de que ya salga lo de categoría 1. Entonces, en el mundo ideal sería que se pararan estos temas.
Sí, y hay muchos comentarios, con el tema del cabotaje. Nos dice por acá Diego Stark, dice, no se trata de abrir la competencia, dice, prohibirlo me suena a proteccionismo interior, dice, hasta los 90 llevó a las empresas mexicanas a tener nula calidad. Y hay mucha gente aquí que está diciendo, oigan, pero pues hoy tenemos líneas aéreas en donde se da abusos a los usuarios, no solo solamente el costo del boleto, sino la calidad misma. Y como que por ahí también se da este debate importante, Diana, del servicio que ofrecen las aerolíneas en México, y digamos, y esta exigencia de que esto también mejore, no solamente el precio.
Gracias por el comentario. Sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, justo lo que tú decías, bueno, el precio lo hemos comentado. También es bien interesante entender dentro de la cadena de consumo cuánto es de la aerolínea, y en este momento nos vamos y nos hacemos cargo de las cosas que puedan hacer. A nosotros nos han llegado hasta decir, oigan, es que hemos tardado mucho en tomar el taxi afuera, o el servicio del counter, o el aeropuerto huele mal. O sea, hay en esta cadena es muy, de repente la percepción es muy difícil buscar como qué es exactamente de la aerolínea. Seguramente sí hay muchas cosas que trabajar y se están trabajando en esto. Las tarifas han disminuido versus el 2019 en un 14%. Las aerolíneas estamos llegando a 220 destinos nacionales. Entonces, también está la otra parte que hay que revisar y también entender, y lo entiendo como viajera, que a mí también me ha pasado, que es una frustración porque uno toma como el inicio desde que uno toca el aeropuerto hasta que llega a su casa. Entonces, es eso.
Sí, sin duda. Oye, rápidamente nada más, Diana, ¿cuáles son los tiempos? Entiendo que ahorita también ustedes por eso sacan estos pronunciamientos. ¿Esto ya se va a aprobar, ya se va a votar? ¿Cuáles son los tiempos?
Pues está ahorita para la Cámara de Diputados, es lo que le están analizando. Como decíamos, ya se ve mucho movimiento, ya lo están discutiendo, entonces nosotros completamente nos ponemos a disposición de ellos para poder darles toda la información y que la decisión sea la mejor para nuestro país. Así que ahorita en este momento se está discutiendo, se está viendo mucho movimiento en la Cámara, por eso es de que nosotros queremos dar nuestra posición antes de que se tome una decisión equivocada, a nuestro parecer, y completamente a las órdenes de las autoridades para poderlo revisar en conjunto.
Bueno, pues importante también la voz de ustedes y vamos a seguir con el tema. Gracias, Diana, por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias por esta voz. Muchísimas gracias.
Diana Olivares, ella es presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, de la Canaero. Entonces, bueno, lo que nos está diciendo es que salvo por lo del cabotaje y por lo de la paraestatal, el 90% de lo que se discutiría sería buena noticia precisamente para poder regresar a la categoría 1. Lo que pasa es que yo no creo que vayan a sacarlo del cabotaje y la paraestatal. La verdad, no lo veo. Pero bueno, pues vamos a ver qué sucede.
Perdón, como lo dices, desde diciembre se anunció la ley. Y yo no veo la menor intención
de sacarlo. De sacarlo. Pero bueno, pues parte sin lugar a dudas de lo que está sucediendo. Y rápidamente, Javier Risco, en este programa tenemos muchísimas personas que nos escuchan, que forman parte de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues hay, digamos, ahorita un caso importante ahí, un señalamiento de abuso sexual contra un estudiante del plantel Coajimalpa. Y esto también ha llevado a paros ahí en la UAM.
Así es, los 5 planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana se declararon en paro de labores indefinidos por este tema específicamente que dices, esta denuncia por parte de un estudiante de abuso sexual por parte de otro alumno. Los planteles que están cerrados son Coajimalpa, Xochimilco, Azcapotzalco, Lerma e Iztapalapa. Para hablar del caso nos enlazamos con el doctor Gerardo Clos, el secretario académico de la UAM Coajimalpa. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué puedo servirles?
Bueno, pues cuéntanos primero cuál es el panorama en este momento para esta mañana de martes. ¿Cómo y cuál es la decisión que ha tomado la Universidad Autónoma Metropolitana respecto a este caso?
En este momento, bueno, el paro comenzó el jueves a las 6 de la mañana y a las 12 del día del mismo jueves ya el rector de la Unidad Coajimalpa se había reunido con la víctima, con sus papás y con sus abogados. Estamos en contacto directo con la víctima y con el equipo legal y con la familia de la víctima. Lo único que, digamos, puede hacer la institución en este tipo de casos es reconocer que se cometieron errores, abrazar a las víctimas, acompañarlas y iniciar un proceso que se está tomando todavía como unas 36 horas para conseguir que la comisión que tomó esta decisión, que en realidad la comisión no falló a favor del agresor, la comisión se declaró incompetente para conocer del caso, lo cual para efectos prácticos pues surte el mismo resultado.
Claro. ¿No?
Entonces lo que estamos haciendo en este momento es todo el proceso legal, digamos que a la inversa, para que la comisión revise esta mala decisión, esta decisión que es un conjunto de una serie de problemas que hemos ido presentando, en el que las chicas no se sienten suficientemente acompañadas por la institución y que nos obliga ahorita en corto plazo a revisar este dictamen, a revisar otros dictámenes que están también en proceso, en situación similar, otros dos casos que fueron resueltos por la misma comisión y que tienen problemáticas similares, y a partir de eso iniciar un proceso mucho más profundo de revisión y transformación de los protocolos de atención a la violencia de género y reformar también el reglamento en lo que atañe a los procesos de atención a faltas cometidas por el alumnado. Entonces estamos trabajando muy duro, queremos hacer consciente primero a la comunidad de la gravedad de este problema, a la chica, así que estamos haciendo lo más que podemos y que nos comprometemos a que esto no vuelva a suceder, y al resto de la comunidad, pues le que queremos que la UAM sea una institución consciente de la perspectiva de género, de que la violencia existe en todas las instituciones y la nuestra no es una excepción, y que tenemos que modificar, tenemos que actualizar, tenemos que perfeccionar nuestros protocolos para que esto no vuelva a ocurrir.
Sí, y de hecho, doctor, buenos días, te saluda Gabriela, tengo aquí en mis manos una carta que le envían al rector general y a los rectores y rectora de unidad de la UAM, y que la firman pues varias académicas de las diferentes unidades, precisamente de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues que se están solidarizando con las exigencias de las alumnas, del alumna en cuestión, pero de las alumnas en general, y tal cual dicen, la erradicación de la violencia requiere del acceso a la justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. Injusticia no hay paz. Y dice, como profesoras investigadoras asumimos que el feminismo no es una teoría aislada, sino una praxis y un posicionamiento político, y por ello manifestamos nuestro reconocimiento a las demandas y necesidades expresadas por las alumnas. Entiendo entonces, doctor, que esto va escalando, es decir, ya no es solamente el caso en sí mismo, que es preocupante por sí mismo también, sino esto va escalando también ya a demandas y a posicionamientos solidarios, en este caso de profesoras e investigadoras, doctor.
Así es, estamos conscientes de que no es nada más este caso probablemente quede resuelto en las próximas 36 horas, sino que en realidad es un conjunto de violencias que se han venido ejerciendo tanto dentro de la comunidad, entre el propio alumnado, un alumno con otro, entre los profesores, entre el personal administrativo, que al final acaban formando una pequeña red de violencia institucional con la que tenemos que terminar a la mayor brevedad posible, porque pues como bien dicen, la paz y la justicia no se construyen en el papel, la paz y la justicia se construyen en la acción concreta. En este caso lo que pasa es que, bueno, nuestra legislación preveía que las sanciones contra las faltas cometidas por los alumnos no las aplica el rector o no las aplica el director. Las sanciones las aplican comisiones autónomas que están formadas por electos, por representantes electos del académico, del alumnado, jefes de departamento, son comisiones paritarias de los tres sectores de la comunidad, y eso a veces implica que las comisiones no están formadas por expertos, que en las comisiones no hay penalistas o forenses o especialistas en llevar el proceso, sino que estas comisiones pues están formadas por profesores y alumnos de la propia área. Entonces, en esta ocasión es importante señalar que el abuso sexual no ocurrió dentro del plantel, que el abuso sexual ocurrió en un domicilio particular, pero que la universidad asumió el compromiso de proteger a su comunidad. Acá, por ejemplo, una de las cosas que la chica estaba pidiendo era que no se la obligara a seguir tomando clases cerca de su agresor, que no se la obligara a seguir viendo a su agresor todos los días. Y por eso, si bien el evento no ocurrió dentro del campus, la universidad tenía la obligación de tomar una acción inmediata. Yeah. Y ahí es el punto donde la comisión, al no estar formada por expertos juristas, sino por profesores de la misma área, se vio rebasada por la complejidad del caso y se declaró incompetente para conocer el asunto. Y esto,
y eso
como
es lo que lleva, es lo que lleva a este paro y a esta inconformidad hecha por...
No es un fallo a favor del agresor. La comisión lo que hace es que se declare incompetente, pero para fines prácticos el resultado pues es el mismo, ¿no? Entonces, este dictamen en particular se está revisando, en 36 horas va a estar resuelto conforme al marco normativo de la universidad, pero no queremos quedarnos ahí. Todavía hay dos casos más que estarán listos entre jueves y viernes, y a partir de eso apenas sería la punta de la madeja para iniciar una revisión mucho más profunda.
Sí, que eso sería el tema.
Eso también es muy importante. Bueno, dos cosas importantes. Lo que dices, en menos de 36 horas ya tiene que estar resuelto específicamente este caso, que es lo que lleva esta bola de nieve que va creciendo y creciendo alrededor de esta denuncia de agresión sexual. Pero también dice, estamos conscientes de esta red de violencia. Desde la Secretaría Académica, ¿cuántas denuncias tienen en esta red de violencias en la UAM? ¿Sí están contabilizadas estas denuncias de distintos tipos de violencia?
Sí, tenemos contabilizadas las denuncias, pero solamente las denuncias que se presentan de manera formal. Una parte del problema es la cantidad de violencias que no se denuncian, por miedo, porque no hay costumbre, porque no hay la cultura de la denuncia. Entonces, lo que sí puedo decir es que desde que terminó la pandemia, el 90% de los casos, o más del 90% de los casos que se presentan, son alumnado contra alumnado. Y eso nos parece particularmente preocupante porque parece ser un problema estructural, sistémico. De pronto llega a haber acusaciones contra el personal académico. En los últimos meses no han llegado acusaciones contra el personal académico formales, pero sabemos que existe porque las chicas ponen los tendederos y ponen nombres y hacen denuncias. Claro. El asunto sería que, como en los casos de los trabajadores se tienen que llevar por la vía laboral, entonces necesitaríamos denuncias, pues por lo menos con las características que se requieren, para que el caso después no vaya el agresor, vaya, se ampare y tengamos no solamente que reinstalarlo, sino además pues casi que pedirle
una disculpa.
Una disculpa, ¿no? Entonces es muy importante estos casos armarlos muy bien, con mucho cuidado, con toda la evidencia, tiempo, lugar, modo, circunstancia, etcétera, para que no haya posibilidad de que sean puestos en cuestión. A mí me ha tocado también atender un par de casos de abuso sexual entre trabajadores administrativos. Yo he atendido dos en los últimos meses y se han resuelto con rescisión definitiva de contrato, por lo que se procesa por la vía laboral. Sí. Ahora, el tema con nosotros es que lo que es alumnado contra alumnado se tiene que llevar por medio de estas comisiones académicas, que son autónomas en la toma de sus decisiones, y por lo tanto echar atrás estas decisiones o obligar a estas comisiones a revisar lo que decidieron, pues requiere un procedimiento un poquito más largo, ¿no?
Pues en verdad importante, insistimos, doctor, porque tenemos muchísimos radioescuchas ahí presente de la UAM, y creo que lo que estás poniendo sobre la mesa es, pues se tiene que repensar incluso la propia, digamos, estructura de toma de decisiones, y también lo que significa atender este tipo de casos con celeridades diferentes, ¿no? No, o sea, cuando las comisiones se declaran incompetentes, pues esto obviamente genera no solamente el malestar, sino empieza a generar también, pues un poco como el rechazo, ¿no?, de la propia comunidad a lo que está sucediendo. Y bueno, pues en momentos como esto es tan importante también que haya claridad en estos asuntos. Pues estaremos atentos, doctor, a ver qué es lo que sucede, por supuesto, y le daremos seguimiento a este caso. Gracias por estos minutos.
Estoy a sus órdenes para cualquier cosa que requieran.
Gracias. Es el doctor Gerardo Clos, secretario académico de la UAM Coajimalpa. Pues sí, lo cierto es que están en paro los planteles de la UAM. Y este comunicado, insisto, de las académicas investigadoras, interesante, como dicen, pues esto ahora sí que hay que cambiar de manera a fondo, Javier, estructural, la manera como se toman decisiones y cómo se resuelven casos.
Justamente no se denuncia. Porque esto sucede,
claro.
Llega a los organismos y los organismos los encargados
se declaran incompetentes. Sí. O, sí. sin duda.
Por eso no se denuncia.
Bueno, gracias a la UAM por acercarnos a los compañeros, a los perdón, a profesores y alumnos que nos acercaron el caso, y por supuesto le daremos seguimiento. Nos vamos al corte y regresamos con maestro Enrique Quintana. Venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos tendrá un balance sobre la crisis derivada por la quiebra de Silicon Valley Bank.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón y desplázate a lo largo de ellos, liberando la puerta de entrada y salida. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
SW.
En Office Depot, gratis una Smart TV de 32 pulgadas o 3,000 pesos en cupones en compras superiores a 8,999 pesos. Laptop Lenovo de 8 GB de 9,499 a 5,999 pesos. Válido el 15 de marzo.
Esta cuaresma, elige Soriana. Lleva filete de mojarra de granja a 94,90 el kilo. Sí, a solo 94,90 el kilo. Y además, pollo entero fresco a 35,90 el kilo. Sí, a solo 35,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 15, aplican restricciones.
Aceite, filtro, bujías. ¿Me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Compra una garrafa de aceite sintético móvil y llévate un filtro de aceite STP XL y un filtro de aire Fram gratis. Con AutoZone.
Pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
La del 9 me comentó que hay alguien en la colonia que está dando clases de lengua de señas gratis.
Se lo juro, patrón. Esa persona fue la que se encargó de pintar los murales en la primaria de mi hijo.
Justo por aquí esta persona que te cuento recuperó un área para personas con discapacidad.
Personas así hay en toda la ciudad. Participa en la elección de las comisiones de participación comunitaria. Regístrate del 6 al 25 de marzo. Conoce cómo en www.ism.mx. Contagia tu pasión vecinal y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
Todo asesinato contra una mujer debe ser investigado como feminicidio.
Es sentencia. Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gov.mx/8M.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Porque no todos pudieron verlo. Arjona regresa a México.
Ti, que no sabes perder en nada.
Con su tour Blanco y Negro.
¿Y cómo deshacerme de ti si no te...
25 de marzo.
Para sanar las heridas.
Foro Sol.
Es no.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Arjona, Tour Blanco y Negro. W Radio invita.
Mujeres. W Radio.
Soy Paola Longoria, campeona mundial de racquetball y número uno de la liga profesional. Yo creo que hoy en día el rol y los espacios que tiene la mujer, tanto en lo político, en lo deportivo, en lo social, cada vez hay mucho más espacios que anteriormente la mujer ni siquiera sobresalía. Que me queda claro que hay todavía un largo camino para las mujeres, que seguimos con esa lucha constante de demostrar que sí podemos estar al frente de puestos donde quizá anteriormente le correspondía a un hombre.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 78 pesos el kilo y lleva milanesa de res pulpa blanca a 158.90 el kilo. Sí, a solo 158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 15, aplica restricciones.
W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Fiscalía reconoce el poder de fuego de Ovidio Guzmán.
Reforma.
Simulan apertura, ocultan contratos.
Milenio.
Combate militar en Tamaulipas neutraliza a 9 narcos al mes.
Excelsior.
Fentanilo pasa por México en ruta a Estados Unidos.
La Jornada.
Caen acciones de bancos de Estados Unidos pese al plan emergente.
El Financiero.
Ven mercados posible pausa en el ciclo de alzas de la Fed.
El Economista.
Quiebra de bancos en Estados Unidos hace flaquear la fortaleza del peso frente al dólar.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7:45, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. A ver, ¿qué tal?
¿Qué tal,
muy
maestro buen Quintana? Buenos días, a qué ver, gusto escucharlo. Maestro Quintana, pues vamos de lleno con este banco que...
Que no habíamos escuchado
no
nosotros,
sabía ni
pero...
que existía y ahora nos tiene a todos temblando. Este Silicon Valley Bank, creo que se llama, ¿verdad?
Sí, se llamaba.
Bueno, se llamaba. A ver, pues un poco nos dabas ayer el contexto, Enrique, pero pues esto pinta complicado, ¿no?
Pinta con efectos, okay, con impactos, uh-huh, que ya se vieron el día de ayer y que no sabemos hasta dónde puedan llegar o si se puedan frenar. ¿Qué pasó el día de ayer? Bueno, que hubo un efecto de contagio en las acciones de otros bancos. Algunos en Estados Unidos, el Republican Bank, cayó el precio de su acción 60%. Wow. En un día,
no,
imagínense.
Pues, muchísimo.
60%, pues casi desaparece.
Sí, claro,
está
muchísimo.
En
sí,
ese
sí,
caminito. Sí. Y otras acciones, incluso de bancos importantes, de bancos muy grandotes, pues también cayeron 4 o 5%. Y aquí en México o en otros lugares no nos salvamos. Por ejemplo, el BBVA, uh-huh, que es el banco más grande de nuestro país, sus acciones cayeron 11%, el Grupo Financiero Banorte 7%, Banbajío 5%, Banregio 5%, Inbursa, casi 3%, en fin, casi todo el sector bancario que está en la bolsa, hay bancos que no están en la bolsa, pues tuvieron fuertes caídas. ¿Por qué? Por el nerviosismo y el temor de que la situación de el Silicon Valley Bank no sea particular, que no sea solo de este banco, sino que pueda estar presente ese virus en otros bancos, generando la enfermedad que hundió al Silicon Valley Bank. ¿Cuál es ese virus? Pues el de las altas tasas de interés. Este banco se hundió porque tenía demasiadas apuestas en bonos que en el pasado tuvieron tasas de interés muy bajas. Y por la mecánica financiera, cuando hay cambios abruptos en las tasas de interés, cambios muy rápido, el valor de los bonos se desploma.
Okay.
Entonces, si hay otros bancos que tuvieran la misma condición que el Silicon Valley Bank, pues entonces aguas porque podríamos tener otros episodios. Bueno, en ese contexto ya empezó a discutirse ayer si no es conveniente que la Reserva Federal ahí le pare, ya no incremente las tasas de interés, sino que diga, bueno, creo que la dosis ya fue suficiente y es mejor ya no inyectarle más al sistema porque pues estamos creando esta circunstancia que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Estamos tratando de curar la inflación y por curar la inflación, ¿qué tal que generamos un desplome financiero? Eso empieza a discutirse. Pero hoy en la mañanita,
ajá,
se da a conocer la inflación del mes de febrero en Estados Unidos.
¿Y?
Y resulta que está por arriba de las expectativas. En febrero fue de 0.5%, 0.5, se esperaba un 0.4, a nivel anual 6%, sigue bajando, pero está en niveles muy altos. Y ante ese hecho, pues ya se ve difícil que la Reserva Federal diga, pues sí, mejor dejo de aumentar tasas. No se ve esto posible. Entonces vamos a tener pues un entorno bastante volátil con muchas variables que van a mover los precios de las acciones, las tasas de interés y pues a nuestro pesito, que también anda allí como en montaña rusa.
Sí, sí, bueno, ahorita nos dirás cómo va, pero a ver, y escuchaba yo también algunos análisis ayer desde, no sé, desde el Washington Post o el New York Times y demás, y decían que también, digamos, como que los dueños de este banco, sobre todo el de Silicon Valley, que también, digamos, habían actuado mal, precipitadamente, como infundiendo más temor, al, por ejemplo, decir, pues esto, que necesitaban capitalizarse, etcétera, digamos, como que se van conjugando ahí las situaciones, ¿verdad, Enrique?
Sí, hay críticas tanto a los, digamos, los gerentes, los gestores del banco, que hicieron una apuesta equivocada, como a las autoridades. Hay quien dice que las autoridades se precipitaron en dos cosas. Uno, al cerrar el viernes pasado el banco, pues que a lo mejor todavía existían formas de mantenerlo a flote. Y en segundo lugar, en asegurar la totalidad de los depósitos. Los esquemas que hay aquí en México o en Estados Unidos es que no se aseguran todos los depósitos, sino solamente hasta cierto nivel. Por ejemplo, en el caso de México son 400,000 UDIs. Uh-huh. Si uno tiene depósitos por arriba de esa cifra, que es poco más de 2,000,000 de pesos por ahí, si tiene cifras de depósitos arriba, esos ya no están asegurados.
Yeah.
En Estados Unidos son $250,000.
Uh-huh.
Si tienes $250,000 en el banco, esos están asegurados. Bueno, lo que hizo la autoridad norteamericana es decirles, no importa cuánto tengan ustedes, yo les aseguro todo. Uh-huh. Porque eso genera una actitud poco responsable de los propios banqueros y claro. de los depositantes. Los depositantes dicen, pues no hay bronca, si quiebra el banco...
Me lo van a asegurar.
Me lo van a asegurar así yo tenga 10 millones de dólares. Se supone que el hecho de que no esté seguro todo induce al depositante pues echarle ojo a ver qué banco es el que sí. está fuerte y cuál no, uh-huh. Para irte con aquel que está más sólido. Entonces, si no hay ese riesgo, pues te quedas con el banco patito, si fuera el caso, y pues ahí te sigues. Hay un jaleo muy grande, opiniones encontradas en el mundo financiero respecto a qué hacer. Lo cierto es que el primer objetivo de estas medidas que impuso la autoridad fue, a ver, queremos que no haya pánico. Uh-huh. Que la gente no vaya a hacer cola en las sucursales bancarias queriendo sacar sus depósitos ante el temor de que la situación del Silicon Valley Bank vaya a repetirse en otros. Y por lo pronto lo consiguió. Eso lo explico ahí en el artículo que publico en El Financiero. Por lo pronto pararon el pánico. Pero de parar el pánico a pensar que ya las cosas se solucionaron, se estabilizaron, hay mucha distancia. Sí. Todavía hay muchas cosas por ver en los próximos días y semanas, porque estamos en un momento pues de turbulencia. Se están haciendo olas altas, imagínense el mar picado.
Sí, sí, sí.
Estaba tranquilo hasta hace unos días y de la semana pasada para acá, pues se picó el mar y andamos con esas olas que nos traen para arriba y para abajo.
Sí, bueno, tal pues cual, sí. tal cual.
Ahí está muy bien explicado, maestro Quintana, a ver qué pasa con este, con esta tranquilidad que bueno,
agitada.
Tranquilidad a media, sí, exactamente.
Una tranquilidad agitada.
Y rápidamente, maestro Quintana, ¿cómo van las ventas minoristas para febrero? Por ahí hay datos importantes.
Sí, ayer hacia el mediodía por la tarde se dio a conocer el dato de febrero de las tiendas del ANTAD, un indicador que seguimos porque es un buen termómetro de la actividad comercial. En enero habían estado muy bien, realmente sorprendentemente bien, y en febrero aumentaron en 6.5, que si les quita uno la inflación, que estuvo arriba de 7, pues en realidad es una caída de alrededor de 1%. Es decir, lo que ocurrió es que se desaceleraron las ventas, lo cual implica en términos reales una caída de las ventas en febrero. ¿Por qué se está dando esto? Pues uno de los factores que seguramente está pesando es que la inflación no cede y la gente pues compra menos, le alcanza para menos el ingreso, o bien ante la circunstancia de cierta incertidumbre financiera, pues la gente se vuelve un poco más cautelosa en sus compras. Pensábamos en enero que pues estábamos muy dadivosos comprando de todo.
Sí, y no.
Y ya en febrero, pues hubo este frenón.
Sí.
Estamos más bien cautos,
pues sí,
cuidadosos.
Así es, tal cual. Pero bueno, ¿y el dólar, el peso, cómo anda?
El peso, pues hace un rato, a eso de las 6.5, se había ido hasta 19.15.
19.15, ¿no? Pues sí, bastante.
Estaba bastante
sí,
arriba.
Estábamos abajo.
Después
de 18,
que se dio el dato de inflación, se regresó y ahorita está en 18.67.
Ahora, no, pues sí está pegando brincos, ¿eh?
Sí, vaya, brincos, vaya sí. movimientos sí. en... como 50 centavos en un ratito.
Sí, sí.
Con la inflación alta que salió en Estados Unidos, se estima que pues las tasas van a seguir subiendo. Entonces, pues esto generó, digamos, otra vez el regreso al 18.60, 18.67 en este momento. Vamos a ver cómo se mueve. Vamos a tener días de volatilidad.
Pues sí.
Montaña rusa, aunque no, ya no hay allá en Chapultepec. No,
pero aquí sí hay.
Pero en el mercado cambiario, sí, montaña rusa en pleno.
Bueno, gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, como todos los días, en la página 2 de ese diario, hoy escribe: ¿se detuvo el pánico? Por lo pronto. justo de lo que estábamos hablando ahorita. Pero bueno, fin, ahorita regresando comentamos lo que acabo de ver en la mañanera, un video en inglés de las acciones del gobierno para combatir al crimen. Ahorita regresamos.
A ver si así le entiende.
Al regresar, en Así las Cosas.
El reportero de proceso Matthew Turley dará detalles de su investigación sobre el búnker espía de la Sedena.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello.
5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Escucha gratis solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida. El nuevo podcast de Javier Risco y Gaby Barkentin. En este podcast, el tema lo eliges tú. Cada semana, a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Continúa afectada parcialmente la circulación en lo que es el circuito del Zócalo, 20 de noviembre, Plaza de la Concepción, por este grupo de vendedores ambulantes que permanecen frente a la Jefatura de Gobierno. Sigue siendo alternativa para llegar al primer cuadro y sobre la Católica o bien el eje central Lázaro Cárdenas. Vamos a través de lo que es la zona de Río San Joaquín, ya muy lenta la circulación desde la zona desde Mariano Escobedo y hasta Cuatro Caminos, Ejército Nacional, Mazarik o bien la calle Homero, son alternativas en esta zona de Polanco. Utiliza lo que es la zona centro, y bueno, es que lo que es Flores Magón y el central, hay un percance, no hay lesionados, en este caso puede continuar a través de lo que es la Católica, con su continuación República de Chile, y finalmente lo que es la zona de Churubusco sigue muy lenta la vialidad, desde Calzada de la Viga hasta División del Norte. El reporte sigo pendiente.
Lo mejor de México está en Soriana. Lleva